Seguimos conversando con el doctor Néstor Gutiérrez, abogado especialista en casos de bullying, para saber qué pasa con estos casos cuando llegan a la justicia uruguaya. Yo te quiero hacer una pregunta y tú me la contestas si querés. ¿Tú sufriste bullying?
No, yo no sufrí bullying. No sufrí bullying. Sí hubo en el trabajo posteriormente una situación de mobbing.
Eso ya es en el trabajo, ¿verdad?
En el trabajo, que lo único que varía es el ámbito, por lo cual, estoy consustanciado con el tema y a raíz de eso también, es decir, me especialicé en esa...
O sea,
en
los
esa
mecanismos materia. Los conocés, los ¿no? mecanismos, en primera persona.
Y siendo padre, ¿verdad? Tú tenés una hija, te decías, ¿qué te pasa cuando recibís esos testimonios por parte de los niños? Que me imagino que habrá niños que son más comunicativos, otros que de repente capaz que les cuesta un poquito más, o quizás se encuentran con el abogado, ¿verdad? Lo ven como una figura, no te digo que ellos tengan muy claro que es un abogado, pero como una figura de referencia, porque tu padre te dice, tu mamá te dice, habla con el señor, contale qué es lo que te pasa.
Los niños difícilmente sientan una postura de respaldo. Es decir, es muy difícil, ya no confían prácticamente que en nada, porque han sufrido muchísimo. Cuando llega a esa instancia. Luego cuando sí tienen que contar su historia, la cuentan con cierto escepticismo y posteriormente se inician todas las acciones que primero, como les comentaba, son extrajudiciales, luego pasamos a una etapa de conciliación. Muchas veces se soluciona el tema en la etapa de conciliación, porque ahí ni el colegio quiere que trascienda y el niño lo único que está pidiendo es algo totalmente justo, que no lo molesten más. Entonces se soluciona, le buscan alguna solución, muchas veces no la ideal, pero por ejemplo le permiten ir en otros horarios, en fin, paga la víctima, digamos, lo sigue pagando la víctima, pero por lo menos hay un descomprime la situación.
No habría que legislar ese componente de hipocresía que tienen muchos colegios en lo que tiene que ver con las acciones que toman una vez que el tema está visibilizado, ¿verdad? Y además, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, o bien te volví, como te decía al principio de la conversación, o bien los docentes, las personas que están encargadas no es la palabra de educar a los niños, porque también esto es educación, ¿verdad? Están en un calefón mientras todo eso pasa, también son cómplices de todo esto de alguna manera.
Claro, el tema de los cómplices es el tema acá fundamental, porque si las campañas que se han hecho en el mundo justamente refieren a eso, no seas cómplice, porque si nadie se riera, si nadie, digamos,
festejara,
si no hay tribuna, no habrían este tipo de cosas, no sucederían este tipo de cosas, máxime en el ámbito de los niños, ¿no? Es decir, necesitan que alguien más se ría del chiste de grosero, digamos, del chiste que minimiza al niño hostigado. Eso es lo que ocurre.
A un niño, ¿no? Con su propia naturaleza. ¿Le sirve o va a cambiar su actitud porque la justicia comience a actuar o esté mediante?
Bueno, yo he visto situaciones en que sí, es decir, cambian refuerzan su personalidad cuando la justicia les da ese respiro que necesitan para decirle tenías razón. ¿Hay algún mecanismo que excede a mí, porque yo soy abogado y es en lo psicológico, hay algún mecanismo que despierta en ellos un sentimiento de fortaleza bastante mayor? Es decir, como que se puedan reinsertar mucho más fácil a cualquier ámbito. Eso ha pasado.
También me imagino que debe ser darle visibilidad a su problema, ¿no? No es algo del niño que cree que están todos en contra o que inventa problemas donde no los hay, sino un adulto que le dé seguridad y le diga, esto que estabas pasando es real y tiene un nombre.
Sí, en realidad muchas veces el hostigamiento es tan grosero que eso no se pone en tela de juicio. Lo que se pone en tela de juicio y que queda siempre en la nebulosa, o es quien debe responder por eso. Es decir, muchas veces se culpa a la víctima, se vuelve lo que los psicólogos denominan como el chivo expiatorio de las situaciones, y todo va a parar al niño hostigado, ¿no?
Bien. Hace unos días nada más el Tribunal de Apelaciones revocó sentencia que ordenaba indemnizar a un estudiante víctima de bullying. Este caso sentaba un precedente histórico en el país, pero la justicia, bueno, consideró que los hechos no están probados. Tú estás a cargo de este caso. Contanos un poco una reseña histórica de esto y en qué estamos hoy en día.
Sí, yo creo que acá en primera instancia se hizo una excelente valoración por parte del juez de primera instancia, Federico Tobía, el doctor Federico Tobía, de Civil Octavo. Se hizo una excelente valoración de la prueba. Y se llegó a una sentencia esencialmente justa. Uh-huh. Con, bueno, le faltó, digamos, a nuestro muy modesto entender, pero le faltó condenar al colegio, pero sí condenó a los padres del hostigador. ¿Qué valoró o en qué se fundamentó? Se fundamentó en todas las, digamos, informes técnicos que habían, tanto oficiales como privados, en cuanto a las secuelas que quedaron. Porque esto opera como si fuera, digamos, medicina forense, a que es a posteriori de lo que ocurre y las secuelas que te dejan este tipo de maltrato. El Tribunal de Apelaciones, en tanto, fue a un aspecto mucho más material. Es decir, acá no hubo, por ejemplo, niños que declararan que existió el hostigamiento. Es decir, apuntó más a la existencia, sin decirlo, pero a la existencia de testigos presenciales de ese hostigamiento. Y evidentemente estas cosas suelen ser más bien ocultas. Nadie quiere hostigar, y menos cuando, o sea, yo lo pude apreciar en las audiencias cuando iban los adolescentes, ya ahora con más años, y ahora están en el entorno de 17, 18 años, pero cuando iban a declarar, no me acuerdo, y no es verdad, o sea, no se puede impugnar por falso testimonio. Uh-huh. Porque en realidad un no me acuerdo te deja en una situación un tanto confusa y te quita la prueba, porque en lo que se basa el tribunal justamente es en eso. Es decir, no hubo alguien que dijera sí, lo perseguían, lo hostigaban, sobre todo quienes desacreditaban eran el propio grupo de
hostigadores.
Sí, de los que rodeaban séquito. Bien. De hostigadores.
A modo de ayuda también para algún padre que no sé, es impresionante. Me disculpo con la audiencia porque no podemos leer todo lo que tenemos acá, porque es impresionante cómo el tema ha pegado en la audiencia. Los estamos leyendo para nosotros y de alguna manera queremos que sepan que quizás algunas de las preguntas que le hacemos al doctor Gutiérrez están basados en mensajes de ustedes,
basados en hechos reales.
Exacto, diría. Porque son muchísimos, muchísimos mensajes. Pero, ¿qué pasa? Uno se cruza después de grande con muchos de quienes han sido sus hostigadores y la vida los ha llevado a hacer totalmente lo contrario a lo que eran cuando eran chicos, esos.
Exacto.
Líderes.
Exacto.
Pero totalmente lo contrario. Los encontrás o mal de salud, o muy avejentados, o no han, y no quiero utilizarla porque no tengo otra, no han triunfado, no nada, ¿verdad? Y quizás esto sea un lindo mensaje para los padres que tienen hijos hostigadores, saber que todo este proceso no termina en la escuela ni termina en el liceo, sigue. Y de alguna manera eso es malo para el desarrollo también, porque si es malo para el hostigado, es malo para el hostigador también, porque el hostigado además todavía quizás tiene la posibilidad de recuperarse y salir adelante.
Pero lo que acabas de decir lo suscribo 100% y es una observación brillante de la realidad. Los hostigados generalmente son niños que se dedican a estudiar. Por ejemplo, quien se dedica a estudiar todo el día y muchas veces es criticado por eso, porque no sale a hacer las actividades que salen, de pronto sale a hacer el hostigador, a la larga termina con carreras o con profesiones o con se dedica a determinadas actividades que triunfa en la vida. Uh-huh. El hostigador tiene parte de una, aunque sea inconsciente, aunque sea inocente, pero es una envidia, digamos, hacia determinado niño que en definitiva ese comportamiento lo arrastra. Uh-huh. A lo largo de su edad adulta, y pasa eso que tú decís, pasa que al final terminan invirtiéndose los roles, no en materia de hostigamiento, pero sí en éxito, me refiero. Y quien era hostigado en realidad no tenía ningún problema, como no tenía ningún problema, sale adelante de una forma muchas veces brillante, porque han confesado personalidades que han sufrido este tipo de situación en su edad temprana, pero después triunfan enormemente. Y no pasa lo mismo con los hostigadores. Son líderes nocivos en esa etapa.
Por eso yo insistía hace un ratito que también son niños a los que hay que ocuparse de ellos, ¿no? Porque creo que evidentemente en algún punto está sufriendo ese niño. Creo que como padres de un niño hostigador, creo que hay que perder o gastar el tiempo, digamos, no en justificar a ese niño, sino en ayudarlo.
Totalmente.
Acá nos mandan muchos mensajes, como decía Cairo, y uno que dice, bueno, que fue, es madre de un niño que sufrió bullying y que los daños hasta hoy en día siguen estando. Este chico al que tú, bueno, haces defensa de él y de su familia, hoy tiene 17, 18 años. ¿Cuál es su situación, su realidad? ¿Pudo generar otros vínculos de pertenencia?
La familia lo apoyó de una manera admirable. El niño se pudo desenvolver de una manera muy buena, pero las secuelas permanecen hasta el día de hoy.
Son
secuelas psicológicas importantes que a veces somatiza por ejemplo, en determinada enfermedad o algo por el estilo. Pero pese a que pudo sobreponerse, es tan grave lo que padecen que en realidad llevan esa marca, digamos, para por lo menos por un montón de años.
Cada caso me imagino que es individual, pero ¿Es más perjudicial el hecho de que sea sostenido en el tiempo prolongado o la intensidad o la temática por la que se le hace bullying?
Si es más perjudicial cuando dura más el bullying.
Pega más fuerte, la huella es más marcada cuando es mucho, por ejemplo, toda mi escolaridad, o cuando por lo que se burlan es algo muy profundo, muy íntimo.
Te cuento que en realidad la mayor antigüedad, porque es insoportable la situación, suele ser insoportable, la mayor antigüedad que han venido por consultas ha sido de 2 o 3 años, no más que eso. Uh-huh. Es decir, porque el niño o la niña empiezan a presentar trastornos de todo tipo en la adolescencia generalmente, o próximo a la adolescencia, que se vuelve insoportable, los padres lo ven. Entonces necesitan tomar acción de algún tipo. Generalmente los padres son muy preocupados de esa situación y toman las medidas. No he visto casos de larga data cuando ya la situación debería ser, porque es preocupante, es decir, comienzan a hablar de temas de suicidio, que no quieren ir a la escuela, de hablarlo, no significa que lo intenten, pero por lo menos comienzan a manifestarse de una manera muy, muy contundente. Entonces eso alarma a los padres y lleva a que tomen otras acciones.
¿Cuántos casos de bullying han llegado a la justicia, por lo menos de primera instancia aquí en Uruguay?
Acá en Uruguay, no sabría decirte genéricamente, pero yo he tenido, digamos, por lo menos entre instancias extrajudiciales y judiciales, no menos de 30, 40 casos.
Bien. ¿Alguno llega a una resolución que favorezca a la víctima?
Hoy, con la legislación como está, no. Es decir, perdón, llega a una resolución, pero es apelada, va a un tribunal de apelaciones y pasa lo que pasó en este caso.
Está por eso, esta no llegó.
No llega. Es decir, pasa por todo un largo procedimiento en donde gana en primera instancia, se marca un hecho histórico, pero en realidad después termina siendo desestimada por una valoración de la prueba que considero incorrecta. Insisto en este tema porque es vital. No se toman en cuenta los informes psiquiátricos y psicológicos para hacer, para dictar una sentencia. Y eso debería ser tomado en cuenta, porque cuando, por ejemplo, en un juicio por responsabilidad médica, o por poner un ejemplo, se toma en cuenta la historia clínica, a ver qué pasó, y de ahí se extraen, son indicios de los cuales se extraen las conclusiones, muchas veces la prueba misma. Acá eso tiene un valor muy relativo, y es lo que a mi juicio es cuestionable de esta sentencia de segunda instancia.
Bien. Bueno, ¿sigue algún paso más judicial de este caso?
No, no se puede interponer recurso de casación porque se exige determinado monto de dinero y no era lo que, digamos, no era el que estaba previsto inicialmente. Por eso este caso termina acá, lo cual aumenta su injusticia, ¿no?
Bien. Doctor Néstor Gutiérrez, abogado especialista en casos de bullying, muchísimas gracias por esta visita y esta charla.
Muchas muy gracias
interesante. A ustedes. Y agradecer a la audiencia que se prendió del tema. Muchísimas gracias por todo lo que nos escribieron.
Se prendió y la mayoría de los casos son personas o familiares que han sufrido bullying.
Exacto.
Así que esto es una alarma social realmente.
Sí, y habría que ver la posibilidad de que quienes hacen las leyes empiecen a mirar con un poquito más de detenimiento esto que está pasando. Sobre todo por el bienestar de lo más importante que tenemos, que son los niños.
Totalmente, ¿verdad? De acuerdo.
Tanto del hostigador como del hostigado.
Muchas gracias.